punto. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá en la 89.7, día miércoles 31 de enero, pero ya es último día de enero y ya mañana comienza febrero. A esta hora en Santiago, 32,6 grados de temperatura, ya la máxima va a ser bastante alta, va a llegar hasta los 37 con cielos totalmente despejados según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile, una temperatura que se mantiene por lo menos hasta mañana acá en la región metropolitana, pero por supuesto hay preocupación producto de estas altas temperaturas y esta ola de calor. De hecho, están anunciando la apertura de 45 plazas de agua acá en la metropolitana para evitar la manipulación de grifos, que también se dan este tipo de situaciones. Esto en 18 comunas de la región metropolitana, y algunas de las comunas que van a tener plazas de agua están en Calera de Tango, en Cerro Navia, en Conchalí, en La Florida, en Puente Alto, en Recoleta, en San Joaquín, San Miguel, Talagante, entre otras, según lo anunciado entonces, producto de esta ola de calor que anunciaron estas plazas, 45 plazas de agua acá en la región metropolitana para hacer frente a esta ola de calor. En Viña del Mar y Valparaíso también está rico el día, 22 grados de temperatura, la máxima ya se alcanzó, principalmente va a estar despejado durante las horas de la tarde y se esperan vientos, eso sí, de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Probablemente mañana sube la temperatura, se espera que llegue hasta los 24 y el viernes llegaría hasta los 27 grados. Si nos vamos a Concepción, a esta hora 26 grados, ya se alcanzó la máxima, cielos totalmente despejados durante el día de hoy y vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y por último, en Puerto Montt les cuento que hay 23 grados, la máxima va a llegar hasta los 26 con nubosidad parcial. Y ya desde mañana continúan estas altas temperaturas, 26 grados, pero acompañado de chubascos débiles, sobre todo durante la tarde, y que se van a mantener hasta el viernes durante todo el día. Es lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para las principales zonas donde nos pueden escuchar a través del dial. Ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el mundo en duna.cl. Ya está con nosotros Quique Yávar para hacer un resumen de las principales noticias en los titulares. ¿Cómo estás, Quique?
Bien, ¿y tú?
Bien, todo bien.
Qué bueno. Vamos con los titulares. El presidente Gabriel Boric nuevamente defendió las caletas con perspectiva de género, enfatizando que estas no son una medida posmoderna. El mandatario indicó que la iniciativa radica en visibilizar y dignificar el trabajo de la pesca y las labores asociadas, pero que desde un estudio de televisión en Santiago puede que no se entienda. La Fiscalía Occidente creó un grupo especial por los casos de las pensiones de gracia y ya iniciaron las primeras diligencias. El líder del Ministerio Público, Ángel Valencia, determinó el 26 de enero abrir una investigación penal de oficio ante eventuales delitos en la entrega de estos beneficios. El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, declaró que no hay que hablar de ultimátum y dejarse de estridencias, refiriéndose a los problemas de seguridad que afectan al sector rural. El jefe de la cartera de Agricultura va a participar en una reunión con Manuel Monsalve, Banco Estado y gremios agrícolas para evaluar las medidas contra la delincuencia. La Asociación Gremial de Camioneros de la región de O'Higgins, ASGRO, llamó hoy al Congreso a suspender su receso legislativo en el mes de febrero, tras el asalto que terminó con dos agricultores asesinados en la ruta de la fruta y poder tomar las riendas del país. Junto a esto, el vocero de la asociación indicó que a las 20 horas tiene una reunión para decidir si van a hacer paralización o no y evaluar medidas concretas. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, informó que el Tribunal Supremo de la Tienda sesionará hoy para evaluar el caso del diputado Nelson Venegas, quien dio positivo al test de droga luego de explicar haber consumido un medicamento para bajar de peso que contenía metanfetaminas. La tienda, que ha respaldado la explicación del parlamentario a través de comunicados, revisará hoy si Venegas permanecerá como presidente regional del PS en Valparaíso. La producción industrial cayó el 2,7% en diciembre del año 2023, anotando su primera contracción tras 5 meses consecutivos de alzas. Según informó el Instituto Nacional de Estadísticas, el resultado fue producto de la incidencia negativa de los 3 sectores que componen este índice. Y comenzó a operar el Comité de Seguimiento y Participación del Plan Nacional de Búsqueda, cuya ceremonia de constitución fue liderada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero. En la instancia se van a presentar los integrantes del Consejo y se les va a entregar los antecedentes respecto a sus labores. El sexto Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Santiago condenó a 5 de los 6 manifestantes que atacaron al exministro de Salud Jaime Mañalich en el contexto del estallido social, con 541 días de reclusión. En la oportunidad, el grupo atacó a Mañalich y al vehículo fiscal en el que se trasladaba. Noticias del mundo, la Fiscalía de Perú formalizó su pedido de detención domiciliaria durante 18 meses del expresidente Alberto Fujimori. Al intervenir en la audiencia, el exmandatario alegó que una detención domiciliaria es más que una prisión preventiva y que esta petición vulnera su derecho a la libertad y a la salud. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, aseguró hoy que tanto él como el principal diplomático chino, Wang Yi, concluyeron que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, mantendrán una conversación telefónica relativamente pronto, en el marco de los esfuerzos de ambos países para poder reducir las tensiones. Según señala el comunicado, en días recientes, las dos partes han estado llevando a cabo una diplomacia adicional de alto nivel. En noticias del deporte, La Roja enfrenta este viernes el último partido del Preolímpico Sub-23 que se desarrolla en Venezuela. El partido entre la Selección Nacional y la Albirroja se jugará a las 20 horas local y será transmitido por TVN y otras plataformas de streaming.
Gracias, Quique. Sí. 1:07. El presidente Gabriel Boric dio declaraciones el día de hoy. Volvió a criticar principalmente a los canales de televisión por los comentarios a propósito de este anuncio que hizo de caletas con perspectiva de género. Él decía, no son caletas con identidad de género, no es una medida como postmoderna, explicaba el mandatario en una entrevista que dio a Radio Chiloé. Escuchemos parte de sus declaraciones.
Esto no son caletas con identidad de género, esto no es una medida como postmoderna que no tiene nada que, sino que es pensar en las necesidades de las mujeres trabajadoras y cómo va a mejorar la dignidad de su trabajo a partir de construir pensando en ellas y no solamente desde una perspectiva de como se ha hecho siempre, que es poniendo a los hombres por delante.
Bueno, el mandatario decía que eso implica tener desde lugares de cuidado, desde hacerse cargo de trabajos conexos a la pesca, que está muy invisibilizado, decía el mandatario en esta entrevista. Y entonces dijo, lo que nosotros queremos es no solo visibilizar, sino también darles condiciones de trabajo digna, y de eso se trata. Y eso es lo que a veces desde un estudio de televisión en Santiago, dijo el mandatario, puede que no se entienda, pero yo estoy tranquilo. Era lo que decía el mandatario. Hoy día veía, él decía en esta entrevista, algunos periodistas que se burlan de las iniciativas que se han estado impulsando para incorporar a las mujeres vinculadas al mundo de la pesca. Esto último luego de un sarcástico comentario del periodista José Antonio Neme, quien durante el matinal Mucho Gusto ironizaba un poco respecto del anuncio, mientras que comentaba la falta de acuerdos en materia de seguridad de el país. De hecho, no es la primera vez que el presidente Gabriel Boric arremete contra los matinales cuestionando duramente su línea editorial y el presidente Gabriel Boric decía, parece que las buenas noticias no tienen rating, pero yo les quiero decir a todos los que dicen que el gobierno no hace nada en delincuencia, que el gobierno no hace nada en seguridad, vengan a la Plaza de los Juncos y que los vecinos les cuenten cómo era antes esa plaza y cómo está la plaza el día de hoy. Declaraciones entonces del presidente Gabriel Boric, que critica estas burlas de un matinal en particular por el anuncio de estas caletas con perspectiva de género. 1:09.
Estás en Ahora en Duna.
Y el viernes pasado, la autoridad máxima del Ministerio Público, Ángel Valencia, abrió de oficio una investigación penal para analizar esta posible comisión de delitos en la entrega de pensiones de gracia a personas que se vieron afectadas bajo el contexto del estallido social y que cuentan actualmente con antecedentes penales. Para dicha tarea, designó ya al fiscal regional occidente, Marcos Pastén, quien durante la mañana de hoy dio a conocer sus primeras instrucciones para llevar a cabo esta investigación. Investigar el otorgamiento de pensiones de gracia. Y lo que decía el persecutor es que ya adoptaron una serie de decisiones destinadas principalmente a esclarecer los hechos. En primer término, dice que mantuvieron reuniones con los equipos de la Fiscalía Nacional y la Unidad Especializada Anticorrupción. Y en ese sentido, señalaba que en modo de apoyo a la investigación, ha decidido designar a 2 fiscales, uno con especialidad en delitos funcionarios y corrupción, y el segundo en delito económico, en la Fiscalía Local de Maipú y Pudahuel. Este equipo además va a recibir la ayuda de los equipos técnicos de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional y también de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional. El persecutor a cargo entonces de estas indagatorias decía que ya solicitó a la Policía de Investigaciones la conformación de un equipo de la Brigada Anticorrupción Metropolitano para investigar y realizar determinadas diligencias, y en esa línea también enfatizaba que han dispuesto ya las diligencias destinadas a esclarecer estos hechos y con ello poder ir determinando las posibles participaciones que en esto, si es que corresponde, por supuesto, pudiésemos determinar. Parte de las declaraciones entonces del persecutor a cargo de investigar el otorgamiento de pensiones de gracia, y ya, como les comentaba, comenzaron con estas diligencias destinadas a esclarecer estos hechos. 1:11.
Estás en Ahora en Duna.
Seguimos con otras informaciones también. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, explicó que el recorte de fondos para jardines infantiles responde a un ajuste en vista a la falta de ejecución presupuestaria. El secretario de Estado habló desde Chiloé, recordemos que él acompañó al presidente Gabriel Boric, y partió esta... su discurso, finalmente asegurando que la educación inicial para nosotros es muy importante, pero también es importante que el gasto sea eficiente, decía Cataldo. De hecho, los reajustes que hubo durante la tramitación a la ley de presupuesto, y dice, nosotros lo discutimos en la comisión mixta cuando fuimos a rendir la ejecución presupuestaria 2023, era porque en materia de infraestructura la ejecución ha sido históricamente lenta. Y en esa línea ilustraba que la pregunta que se hicieron ellos como gobierno es si tenían que hacer ajustes para conseguir un presupuesto mucho más acotado. ¿Dónde vamos a reducir líneas en la tema de presupuesto? Decía, evidentemente, que aquellas líneas que nosotros vemos con menor ejecución fue donde ajustaron, y justamente ajustan para que se ciñera a la capacidad histórica que ha tenido, por ejemplo, la Junji e integra de ejecutar esos recursos, y por lo tanto decía que esto no es nuevo, pero que obviamente se sincera la capacidad de ejecución que esas instituciones tienen actualmente. Y también daba cuenta el ministro Cataldo que en términos de gasto general, efectivamente, Junji e Integra, la Subsecretaría de Educación Parvularia, tienen un aumento de más del 2% para temas de calidad educativa, y entonces hay que mirar bien el presupuesto, era lo que explicaba el ministro de Educación. Se le preguntó también sobre la primera infancia, si es prioridad para el Ejecutivo, y acá Cataldo decía que la realidad es que el compromiso del gobierno está con su programa, con sus plataformas de gobierno, y que están trabajando en eso, y que obviamente la primera infancia es parte del proceso, que están en proceso de modernizar y que van a hacer las mejoras necesarias para mejorar la cobertura y obviamente también la distribución de los recursos. 1:13.
Estás en Ahora en Duna.
En otras informaciones, luego de dar positivo al test de droga, el diputado socialista Nelson Venegas dejó la presidencia de la Comisión de Ética de la Cámara y también puso todos los antecedentes a disposición del partido, de su partido, el Partido Socialista, para que el Tribunal Supremo finalmente evalúe su permanencia como presidente regional. Recordemos que él es presidenta regional de Valparaíso. La timonel del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, dijo que el Tribunal Supremo va a sesionar hoy día y ahí van a adoptar la decisión que corresponda de acuerdo a los antecedentes que se estimen entonces. Recordemos que el lunes pasado, tras darse a conocer los resultados de la prueba de pelo, el diputado Venegas explicó que el resultado positivo se debe a un tratamiento para bajar de peso con el medicamento Centis, que según él ignoraba que en su composición había metanfetamina. Tras la explicación del legislador, el Partido Socialista, a través de un comunicado, respaldó la decisión del diputado de renunciar a la presidencia de la Comisión de Ética, ya que es la instancia que debe sancionarlo si es que claramente corresponde. Y además se comunicó que el parlamentario ya efectuó una presentación al Tribunal Supremo de su partido, del Partido Socialista, que se encuentra en curso, señalando estos hechos y poniendo a disposición todo lo que se requiera aclarar, pues la situación actual entonces del diputado Venegas respecto a este positivo que dio en el test de droga. Él ya renunció a la Comisión de Ética, ahora su caso lo va a ver el Tribunal Supremo de su partido. 1:15.
Estás en Ahora en Duna.
Y una tramitación bastante movida ha tenido la ley Corta y Sapre en los 9 meses que lleva actualmente en el Congreso, un proyecto que sabemos ingresó el gobierno para poner en marcha principalmente el fallo que emitió la Corte Suprema sobre la tabla de factores, pero también que contiene medidas para mitigar la baja de ingresos que genera el fallo del GES. Y finalmente esta semana, el lunes precisamente, salió humo blanco del Senado, ya que dicha instancia aprobó el proyecto y lo despachó a la Cámara de Diputados. Esta iniciativa ha sufrido varios cambios en el camino, y en la sala del Senado, de hecho, este lunes se hizo uno fundamental, que se rebajó la deuda de las ISAPRES con sus afiliados desde los 1.180 millones de dólares, que se estableció ese monto, recordemos, por los cálculos que hizo el gobierno, a los 451 millones de dólares. Esto ocurre por el modo en que se calcula la deuda, dado que el comité de expertos que convocó la Comisión de Salud del Senado propuso que en dicha metodología se incorpore el concepto de mutualización, lo que genera que la deuda quede en menos de la mitad de lo que ha proyectado la Superintendencia de Salud. Y esa indicación que presentaron parlamentarios de oposición se aprobó esta semana con 23 votos a favor, siendo respaldada tanto por la centroderecha como por demócratas. Ahora, los expertos valoran que se haya incorporado esa metodología de cálculo, pero anticipan que al no tener el respaldo del gobierno será eliminado en la tramitación en la Cámara de Diputados en marzo, por lo que estiman que será una comisión mixta la que va a zanjar este tema. Y también destacan este resultado desde el directorio de Clínicas de Chile. Dice, por los pacientes y las certezas de urgencia que necesita el sector, es positivo que la ley Corta haya avanzado en su trámite legislativo. Algunos expertos creen que para el sistema que sea viable y se legitime en el mediano y corto plazo, se requiere un acuerdo transversal con 3 puntos o ejes, pero sostienen que solo el primer punto se logró y los demás está pendiente, y probablemente esto se va a ver en una comisión mixta. Vamos a ver finalmente qué pasa con esta situación, pero por lo menos ha avanzado la ley Corta de ISAPRES. Las ISAPRES de alguna forma respiran tras la reducción de deuda en el Senado, pero claro, los expertos estiman que esto se va a revertir en la Cámara de Diputados cuando se vuelva a ver el trámite ya en marzo. 1:17.
Estás en Ahora en Duna.
Y nos vamos a Argentina porque la Cámara de Diputados convocó a sesionar a las 10 de la mañana para poder debatir en el Pleno el proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, remitida por el Ejecutivo a finales de diciembre para ser tratada en las sesiones extraordinarias. Está denominada ley ómnibus por la extensión del texto y por la amplitud de las reformas que incluye. Llega a la instancia del Pleno de la Cámara Baja tras un mes de agrias discusiones en la comisión parlamentaria e intensas negociaciones también entre el gobierno y los distintos bloques políticos y los gobernadores de provincias para sacar adelante esta iniciativa. De hecho, el proyecto, que inicialmente tenía 664 artículos, llega al Pleno con 300 artículos menos por las citadas conversaciones y tras la decisión del Ejecutivo de retirar el capítulo fiscal de reformas, y uno de los más resistidos dentro de la iniciativa también. En principio, la Libertad Avanza, con un ínfimo peso parlamentario, asegura contar con los apoyos de aliados y sectores de oposición que le va a permitir lograr hoy día tener el quórum necesario para habilitar el debate. Si lo logra, se prevé que el debate podría alargarse entre 30 y 40 horas y se especula con el que el oficialismo podría contar con los respaldos para una aprobación del proyecto en general, pero no para validar ciertos artículos que son ejes de controversia. Uno de ellos, por lo menos, es la cesión de facultades extraordinarias al Ejecutivo por 2 años en un amplio abanico de materias, desde lo económico hasta lo penal, lo que le permitiría tomar muchas medidas sin la necesidad de aprobar esto a través del Parlamento. Como marco de una sesión que se prevé más que agitada a las puertas del Congreso de la Nación, se manifiestan también a esta hora organizaciones sociales y sindicatos que rechazan esta amplia reforma que impulsa Javier Milei para desregular la economía. Si logra el visto bueno, entonces, en la Cámara de Diputados, el proyecto pasará a su trámite en el Senado, cuyos miembros representan a las provincias, ninguna de ellas gobernada por los libertarios. Así están las cosas en Argentina, y brevemente también contarles lo que está pasando en Reino Unido, porque hay otro Partygate de Boris Johnson, que fue anterior al COVID y que coincidió con los fastos para celebrar el fin del periodo de transición y el inicio oficial del Brexit. Esto el 31 de enero del año 2020. Ahí el ex premier se gastó 7.800 libras con cargo al erario público para celebrar